Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Todo fracaso es la falta de adaptación. Todo éxito es una adaptación exitosa. Max McEwen.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías que tenemos disponibles. Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. A continuación tenemos algunos de los titulares. Ayer iniciábamos con la Cámara de Cuentas, hoy seguimos con la Cámara de Cuentas.
Tenemos que hacer como un disclaimer en Camino al Sol.
Sí.
No nos hacemos responsables de,
no nos hacemos responsables,
de las malas noticias, sí, que aparecen en los medios. Sí,
pero ustedes recuerdan cuando yo le decía ayer en el titular, para los amigos que se conectaron ayer, lo saben, yo decía que eso era una sinvergüenza.
Sí.
Que el presidente de la Cámara de Cuentas dijera que aunque él sabía que estaba en contra de la ley, tenía que hacer las cosas porque lo decía. Entonces, bueno, pues le han caído las cajas y los cajones, y es correcto, porque no está bien. Entonces, el presidente Luis Abinader externó ayer su preocupación en torno a la situación interna que hay en la Cámara de Cuentas, que ha llevado a senadores y a diputados a coincidir en la necesidad de una investigación que culminaría con un juicio político. El mandatario destacó que la Cámara de Cuentas es una institución independiente y refirió que el Senado ya tiene idea de qué hacer. Ese es un tema preocupante, es un poder independiente y veremos qué se hace. El Senado también tiene algunas ideas sobre eso, señaló Abinader. Janel Andrés Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, ha revelado que las luchas internas entre los miembros del Pleno ha impedido la finalización de varias auditorías y la designación de un nuevo personal técnico. Ramírez dijo sentirse un preso de confianza en ese cargo y que se realizó un pleno sin su presencia en el que, dijo, se dejaron sin efecto decisiones aprobadas previamente. Este es un tema al que hay que darle seguimiento, porque solo para recordar, la Cámara de Cuentas, su objetivo es auditar los diferentes ministerios para ver cómo se están manejando los dineros. Entonces, esa es una papita caliente.
No, porque, si ellos tienen como diferencias, dudas en cómo se manejan entre ellos mismos, imagínate.
Bueno, es el primero de los titulares.
Bueno, y Medio Ambiente aprobó la licencia ambiental para el puerto Cabo Rojo. La empresa concesionaria del puerto turístico Cabo Rojo en Pedernales anunció que en los próximos días iniciará los trabajos de obra marítima para la construcción del muelle, debido a que Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó la licencia ambiental que faltaba para comenzar el ambicioso proyecto, cuya obra se edificará en la proximidad de unos arrecifes de corales. Esta semana inician los trabajos de obra marítima con el hincado de pilotes para la construcción del espigón y con ello, de manera simultánea, la obra terrestre para dar paso a la entrega de la primera fase del proyecto de cruceros. Eso indicó la empresa mexicana ITM Group en un comunicado de prensa. La razón por la que no habían recibido el permiso que daba paso a la construcción responde a que ambientalistas advirtieron de daños al medio ambiente marítimo, en especial a un gran arrecife de corales que allí se ubica, y manifestaron su intención de que se evaluara otra ubicación para el muelle. Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental el 21 de abril de este año, a casi 5 meses de que la concesionaria rediseñara la obra, con la que redujeron de 2 a un solo espigón la estructura del muelle para proteger el área. Sin embargo, con el anuncio de inicio de operaciones, se evidencia que tuvieron que hacer una nueva modificación, reducir de 670 metros el espigón propuesto a 334 metros lineales. El espigón autorizado por la autoridad ambiental es de 334 metros lineales. Solo el espigón.
Wow.
Bueno, cambiamos de tema. Dos periodistas dominicanos afirman que es una tradición de los aparatos de seguridad de República Dominicana espiarlos y que con el tiempo lo que ha variado son las formas y las tecnologías para acceder a sus informaciones secretas. Percio Maldonado, presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, y Juan Manuel García, director del desaparecido periódico El Siglo, dicen que incluso en las redacciones se han filtrado personas para obtener datos de sus compañeros. Para Maldonado, espiar a los periodistas no va a cambiar con el tiempo porque el poder, en sentido general, trata de vigilarlos, sin importar el gobierno, aunque ocurre con mayor profusión en las dictaduras. Incluso en los gobiernos democráticos que hemos tenido muy después de Balaguer, ha sucedido. Esas son palabras textuales de Percio Maldonado. Sostuvo que la mejor muestra también son los datos que se han filtrado de los documentos clasificados de Estados Unidos y cables diplomáticos, conocidos mejor como los WikiLeaks. García entiende que para los fisgones del Estado, abusando de su poder, la violación de la intimidad y confidencialidad de las comunicaciones es la vía más cómoda para conseguir, sin mucho esfuerzo, pistas seguras para sus fines. Hemos sido espiados con la colocación de miembros de la seguridad pública colocados en los frentes de nuestras residencias para conocer nuestros contactos personales. Se ha utilizado con frecuencia colocar venduteros, paleteros, puestos de frutas para ver de cerca qué se mueve en nuestras residencias. Esas son palabras textuales de Juan Manuel García, exdirector del periódico El Siglo. Sostuvo que el espionaje electrónico no es nuevo y que ha sido utilizado en forma drástica para perseguir igualmente a opositores de manera tradicional. Cuando se desempeñó como director de prensa del presidente Salvador Jorge Blanco, García fue blanco de vigilancia, y eso también lo contó. Se intervino su teléfono residencial de manera clara, pudiendo él mismo escuchar las conversaciones de las personas al otro lado. Esto todo porque trascendió el pasado martes que el malware Pegasus, creado por los israelíes, había sido utilizado para vigilar a la periodista dominicana Nuria Piera. Según Percio Maldonado, anteriormente también se llegó a utilizar esta tecnología de ese país de Medio Oriente por los organismos dominicanos para espiar a otras personas. Explicó que antes de todo el desarrollo tecnológico normalmente se espiaba a través de los teléfonos. Eran equipos que tenían cierta capacidad de poder rastrear números, por un país que por su realidad política tuvo que desarrollar mucha tecnología de seguridad. Recordó ahí en ese proceso que Orlando Martínez, periodista, lo espiaban y lo asesinaron. Y también recordó y mencionó a Narcisazo González, quien también desapareció y sus restos no fueron encontrados. Y obviamente pues recuerda que el artículo 44 de la Constitución lo prohíbe. Y el artículo 49 sobre la libertad de expresión y la información protege el secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista.
Así es. Él solamente dice, bueno, lo han estado haciendo siempre. Lo que ha ido cambiando es la tecnología que
se usa. Claro.
Cambiamos ahora de tema. Nos vamos al plano internacional. Rusia dice que derribó la noche del martes dos drones que tenían como objetivo el Kremlin y acusó a Ucrania de intentar matar al presidente Vladimir Putin. Moscú aseveró que los aparatos fueron desactivados por sus servicios especiales con radares electrónicos. El mandatario ruso no estaba en el Kremlin en el momento de este presunto ataque, así afirmó su portavoz Dmitry Peskov, según la agencia estatal de noticias. El funcionario también aseguró que no hubo daños materiales en los históricos edificios que sirven de sede a la presidencia del país. El gobierno ucraniano, por su parte, negó cualquier vinculación con los hechos y respondió que está ocupado en liberar su territorio de las fuerzas rusas y no en organizar atentados.
Bueno, señores, y el hambre en el mundo sigue aumentando, y eso según un informe de la ONU. El número de personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria grave y requieren ayuda urgente aumentó por 4 años consecutivos en el 2022, según el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias, divulgado este miércoles en Roma. El informe anual producido por la Red de Agencias de Naciones Unidas, la Unión Europea, agencias gubernamentales y no gubernamentales, las cuales trabajan juntas para abordar las crisis alimentarias, revela que el fenómeno del hambre se ha agravado en todos los rincones del mundo. Alrededor de 258 millones de personas en 58 países y territorios padecieron en el 2022 inseguridad alimentaria debido a los conflictos, el cambio climático, los efectos de la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania, según el reporte. Se trata del número más alto registrado en los 7 años de historia de este informe. La violencia, pero también la crisis climática, se está convirtiendo en uno de los principales factores, dijo a AFP Rein Paulsen, director de la Oficina de Emergencias y Resiliencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como FAO. Nos preocupa la situación en Afganistán, Yemen, Haití, nuestro vecino, también en Sudán. La lista es larga y la cantidad de personas que sufren de inseguridad alimentaria es inaceptable, porque conocemos las soluciones para remediarla. Eso añadió el experto.
Bueno, y un toque positivo para esta mañana, película dominicana Perejil será vista en Europa a través de HBO. Esta película de José María Cabral también obtuvo 2 premios en el festival PIHFF. La película Perejil, del cineasta dominicano José María Cabral, se alzó con el premio a Mejor Película y Mejor Actriz para Cindy Lundy en el Papa International Historical Film Festival, una premiación que toma en cuenta filmes históricos relacionados con hechos reales sucedidos en el siglo XX. Además, la película continúa con éxito sus ventas con la adquisición de HBO Europa de los derechos de exhibición. El cine dominicano está llegando cada vez a más países con una vida productiva más allá de las pantallas locales. No solo con Perejil, también Hotel Copelia está disponible en HBO Estados Unidos y Latinoamérica, demostrando la calidad de nuestras producciones a nivel mundial. Y eso expresó José María Cabral, director de Perejil. Perejil, así rápidamente, se desarrolla en el año 1937, ese es el contexto, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, cerca de la frontera entre República Dominicana y Haití. Y ahí, pues la historia narra la vida de una joven haitiana llamada Marie, está esperando su primer hijo con Frank, su esposo dominicano. Y la noche después del entierro de su madre, Marie es despertada por los gritos de sus vecinos, porque Trujillo ha ordenado la ejecución inmediata de todos los haitianos en la frontera. Y bajo ese contexto, pues se desarrolla la película. Bueno, repitiendo que ganaron muy buenos premios, o sea, mejor actriz y mejor película.
Así es.
Así que felicitar a José María Cabral, que sigue abriendo camino para las películas. Y como esa, otras, claro. Pero felicitarlo, esa fue la que pasó ahora.
Claro que sí. Bueno, y ya que estamos con el mundo del cine local, bueno, pues la película de denuncia social Rafaela, dirigida por Tito Rodríguez, fue la triunfadora en la 9ª edición de los premios La Silla 2023 con 8 premios. Estos que son organizados por la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine, ADOCINE. Y ahí también, tú que mencionabas Perejil, bueno, pues después de Rafaela, la que también siguió ganando muchos premios fue Perejil, de José María Cabral. Ahí obtuvo 4, incluyendo Mejor Maquillaje. Y la otra lucha de Hans García con otros 4 galardones como la categoría de Mejor Dirección de Casting.
De Hans García.
Y entonces esta premiación celebrada en la Cinemateca Dominicana la noche de este miércoles bajo la conducción de Miguel Alcántara. Fue transmitida por Televisión Nacional. Muy bien.
Qué bueno que eso, el cine está acomodando. Sí. Hace sí, varios años ya no es solo comedia así como bien despachada, sino que está haciendo un tránsito interesante hacia los dramas y sí, tal vez comedias, pero diferente.
Pero ya tenemos también un nivel menor de sí, comedia, si tenemos sí, sí, otro tipo de producciones.
Sí, es que ya lo decíamos, es paciencia, sí, porque sí, lo bueno va quedando y se va limpiando, y lo demás, ya nos daremos cuenta que se va
ahí, solito.
Se van saliendo solitos.
Te tengo una buena noticia.
Ajá, dime,
muy buena. Bueno, invertirán más de 5,000 millones de pesos. Ajá, ¿para hombre, qué? Para convertir liceos en politécnicos. Y eso para el 2024.
Eso es maravilloso.
Oigan, el Ministerio de Educación, el MINER, informó que el gobierno va a invertir una suma superior a los 5,000 millones de pesos para el equipamiento de los 314 liceos en todo el país que restan por convertirse en politécnicos. Y eso antes de entregar la dependencia en el año 2024. De acuerdo con el ministro de Educación, Ángel Hernández, para el inicio del próximo año escolar 2023-2024, eso es ahora, se trabaja en la integración a las labores como politécnicos de una cantidad específica de 115 liceos y en 77 de ellos ya fueron licitados varios equipos para una segunda etapa complementaria, mientras para 38 de esos liceos ya fueron comprados los equipos. Dice el ministro, estamos trabajando en varias licitaciones para 77 liceos que van en una segunda etapa, ya que se habían comprado equipos para otros 38 y se inició otro proceso de licitación para 77 más. En este mismo año se van a licitar para otro grupo, indicó el ministro.
¿Solamente?
Hay un tema con los docentes también, ajá, que se están formando docentes. Él destacó la intención que prima es que todos, uh-huh, los centros convertidos a modalidades distintas estén listos para este año, el año próximo, que es el 2024.
Solo le pedimos que no festinen el proceso.
Sí.
Creo que hacerlo para el año que viene es muy pronto. Debe ser un proceso quizás más pensado, más tranquilo, mejor estructurado para que el proceso como tal no lo sacrifiquemos, no lo sancochemos. Porque sí, recuerden que aquí teníamos el tema este de la tanda extendida. Entonces, y luego no sabemos en qué paró eso. Pero el tema con la tanda extendida era que no había la cantidad suficiente de docentes para cubrir las
esa
tardes.
Necesidad, sí.
Entonces,
sí,
me parece una excelente propuesta esto de convertirlo en politécnicos.
Maravilloso.
Y nosotros aquí en Camino al Sol tenemos 11 años diciéndolo.
Hablando de eso.
Porque realmente sí, es el sistema que en nuestro país funciona. Porque sí, permite que el joven salga con algo técnico de conocimiento y pueda insertarse en el mercado,
claro,
laboral.
Y de hecho, Rey, estos bachilleres que salgan de estos nuevos politécnicos serían capacitados en 75 áreas profesionales.
Excelente.
Como el área textil, en salud, agraria, electromecánica, electricidad, administración, turismo, seguridad y medio ambiente. También en ebanistería, informática, comunicación, entre otras. 75 áreas.
Excelente.
Y ahí van a empezar con 38 liceos, que ya los equipos se compraron.
Qué bueno, qué, ¿sí?, bueno.
Y dice y Dionis Pérez, que es el director de la Oficina de Cooperación Internacional del MINER, que el objetivo es que el bachiller, además de tener las posibilidades de ir a la universidad, posea igual un oficio que le permita, como tú dices, Rey, insertarse de inmediato en el ámbito laboral. Se determinó también que, de acuerdo a una auditoría, para estos recintos escolares se van a necesitar unos 83 docentes para las clases, mientras que entre las modalidades de artes que serán implementadas van a requerir unos 18, lo que significó el reclutamiento de al menos 101 docentes nuevos para esta primera etapa. Lo importante,
me encanta,
es que aquí hay una experiencia muy buena y de mucho tiempo en la gestión de todo el proceso de enseñanza en Politécnico.
Exactamente.
Yo no digo que la repliquen, pero que la miren. Y si pueden replicarla porque ha funcionado,
pues mejor.
Mejórenla también.
Así es.
Pero que no vayamos a inventar el
agua tibia. Claro, y que tampoco festinemos el proceso.
Son 5,000 millones de pesos.
Ya hay un proceso ahí que se ha mostrado que funciona. Entonces, veamos, sí, esos casos de éxito.
Y adaptarla, y luego, también.
Por supuesto.
Para adaptarla allá, a los nuevos
el
tiempos.
El 4%, ahí es que hay que invertirlo.
Ahí es.
Esa es una buena noticia.
Pienso que uno de los elementos, yo, claro, particularmente.
Que sí. Totalmente.